En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Otro viernes más en nuestro Espejo de la Iglesia, comenzando este mes de marzo, mes de San José, en este espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. ¿Dónde se ha ido todo el mundo? Una de las sensaciones que con esto del coronavirus que nos tiene locos relatan los transeúntes es la ausencia de gente en las calles. Podría ilustrar bien esta sensación el título de la reflexión de hoy, pero no se trataría de esta experiencia que se vive al no estar rodeado de multitudes, sino la de quien vive sin saber bien dónde fueron los otros, que caminan junto a él y ahora lo sumen en el vacío, que se hace el único compañero y lo único patente aparentemente para él. Siempre nos enseñaron que el orden precisa de descolocar para recolocar, resituando las cosas o resituándose uno mismo. Y quizás podría venirnos bien comenzar esta cuaresma reflexionando sobre nuestro propio lugar, sobre el vacío que creamos en otros al no estar cuando nos necesitan, y cómo no, el vacío al que nos deja, medicina de ida y vuelta, que además de poder ser un pozo en que caernos, es la posibilidad para que Dios tenga sitio para hacer morada en nosotros y recomponernos. Sentimos miedo a ser disidentes, aunque ciertamente el camino cristiano sea muchas veces solitario, porque nadie más quiere acompañarnos. Parece un desierto alejado de las regiones de lo habitual o frecuente, que muchas veces se nos presenta como una suave tentación, como norma de conducta que nos haga darle un sorbo al veneno de la autosuficiencia y saciar una sed creada en un pozo de sal. ¿Pero no será más bien sed de relación la que tenemos en lugar de sed de autosuficiencia? Realmente el grito sordo de quien a contratiempo se da cuenta de la soledad que amaga, ¿dónde se ha ido todo el mundo? Como una niebla densa para hacerle ciego a larga distancia, para adormilar la conciencia que recuerda que muchas cosas pasan y solo una importa, que Dios tiene la mala costumbre de esperarnos y de ser punto de encuentro para resituarnos.
والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين ساكوني ونن ساكون زواغا كريستوشن دونيا ونن كريستوشن دا كوكي غني أغبامو زامو زبرد جنينسو دومين أوكان فانسان شواغا ونمو من يمن يغدابيو.
Seguro que no estamos entendiendo ni papa, y tampoco nuestro invitado seguramente que no nos podrá decir exactamente lo que están diciendo, porque no es traductor, pero sí que pues en este primer viernes del mes de marzo vamos a contar con un invitado especial que, bueno, pues también al hilo de lo que el Papa pues pide para este mes de marzo, que es que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Sobre todo también, pues ya sabéis que, saben los oyentes, que la Iglesia en China pues está siendo perseguida, ¿no? Como la Iglesia en otros lugares del mundo. Pues por este motivo hoy nos acompaña en el estudio Javier Gutiérrez Morlote. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él, junto a su esposa Gloria Saide Omeñaca, pues son los delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la Delegación de Santander. Y bueno, pues de este tema de los cristianos perseguidos saben un poco. ¿Qué es lo que concretamente estábamos escuchando en este audio que poníamos de cabecera esta entrevista?
Bueno, el pasado día 25 de diciembre, Boko Haram secuestró a 11 cristianos y antes de decapitarles, pues bueno, hacen su arenga, ¿no? Dios es uno, Alá es grande, los occidentes malo, etcétera, etcétera. Los cristianos son enemigos y les degollaron después.
O sea que simplemente en un mundo quizás a lo mejor que está ahora tan pendiente, decíamos al principio del coronavirus, ¿no? No nos damos cuenta, no nos percatamos de estas realidades que de algún modo a veces parece como que se ocultan, ¿no? En las noticias.
Sí, mira, el 61% de la población mundial, y estamos hablando de 505 millones de personas en el mundo, no pueden vivir libremente su fe, sea cual sea su fe. Uh-huh. Está claro que la religión más perseguida es la cristiana. Uh-huh. En cualquier país del mundo donde el gobierno es un dictador o el gobierno son muy nacionalistas o por mil cosas, a los cristianos están, los cristianos están puestos en el punto de mira, ¿no? Y se les persigue simplemente por el hecho de ser cristianos.
Esto era en Nigeria, pero hace un tiempo también lo veíamos en Irak, ¿no? Esa también matanza de cristianos solamente por el hecho de ser cristianos, y pues eso, como, y luego también esas imágenes que seguramente que a todos les han llegado, porque eso sí que es verdad que llegó, de los cristianos metidos en jaulas, ¿no? Parecían, sí, como si fuesen corderos, ¿no? Que van a ser degollados, ¿no?
Sí, los cristianos en muchos países, países como Siria, Egipto, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, la India, China, Corea, muchos de los países africanos, Nigeria, Burkina Faso, República Centroafricana, en todos esos países los cristianos son molestos, molestan a la gente porque su forma de vivir y su forma de ser se puede decir que pueden comprometer a la sociedad de aquel país, ¿no? Es decir, ser un cristiano de verdad va en contra de algunas cosas que puedan decir ellos, pero en cambio en otros países los cristianos están como bien aceptados porque somos personas honradas, formales, no mentimos, somos trabajadoras, pagamos nuestros impuestos. En Jordania, el mismo rey de Jordania ha dicho: no se toquen a mis cristianos porque son una parte importante de la sociedad. Pero en otros países no es así. En otros países, hace unos años, en la llanura de Nínive entró el Estado Islámico y 120.000 personas tuvieron que huir toda una noche, desierto a través, porque si no les mataban. Uh-huh. En Egipto, en la famosa primavera árabe, que de primavera nada, se quemaron un fin de semana más de 80 iglesias, negocios, hospitales, colegios, tiendas de cristianos, por el hecho de ser solamente cristianos. Uh-huh.
Nos da prueba de la envergadura, ¿no?, de esta crisis, también, que es una crisis humanitaria, más allá de que sea una crisis religiosa, ¿no?, porque al final pues es de esos conflictos, ¿no?, que a veces se meten las armas por medio y contra los civiles y demás, ¿no? Pero nos da noticia de esa envergadura, ¿no? En China también es semejante, ¿no? También esa crisis, ¿no?, que ahora estamos pues también viendo en el sentido de la persecución, ¿no?, a la iglesia, que pues se reviste de muchas cosas, ¿no? Que aquí es verdad que quizás en España no llega a esos niveles de que el Estado se inmiscuya, ¿no?, dentro de la iglesia, ¿no? Pero en China, por ejemplo, es algo así, ¿no?
Sí. Yo siempre, cuando hablo de China, hablo del país de los locos. China es el mayor país capitalista del mundo gobernado por el Partido Comunista. O sea, eso es una locura, ¿eh? Entonces, todo lo que es religión, eso es opio del pueblo, ya se dijo en su tiempo, y entonces todo lo que sea cristianismo o islam o cualquier religión, ellos les persiguen. Y nosotros, los cristianos en China, están, bueno, pues como al principio, en los bajos, haciendo en las cuevas o en los sótanos de las casas, rezando y todo eso para que nadie les vea, ¿no?
O sea, clandestinamente, como la
efectivamente. El gobierno chino lo que ha hecho ha sido una iglesia paralela, una iglesia oficial, como en muchos países dictatoriales, ¿no? Ahora mismo se está haciendo campos de reeducación del Islam. Es decir, también se está empezando a meter con algunos estados que son islamistas. Pero esto lo han hecho en muchos gobiernos. En Venezuela han querido hacer una iglesia patriótica, bolivariana, etcétera, etcétera, que no llegó a ningún término porque Venezuela es un país muy, muy católico, ¿no? Pero en China sí, en China se están quemando iglesias, se están quemando Biblias, la gente está volviendo otra vez a la clandestinidad, a los menores de 18 años no se les permite entrar en las iglesias con la disculpa de que no se les lave el coco, ¿no?
Bueno, ayuda a la iglesia necesitada, ¿cómo surge? ¿Quién lo funda?
Nuestro fundador es el padre Berenfey van Staten. Es un sacerdote de origen holandés que vivía en Bélgica, que en el año 47, después de una carta del Papa Pío XII, él escribió en los periódicos un artículo diciendo: no hay posada para ellos. Uh-huh. Era el 24 de diciembre de 1947 y hablaba de todos esos refugiados que venían del este de Europa hacia el oeste para intentar sobrevivir, ¿no? Empezaron a llegar cartas, dinero, paquetes de ropa, de comida a su convento. Y entonces empezó a formar allí, bueno, pues una especie de asociación para ayudar a todos estos que venían. Empezaron sobre todo con los sacerdotes mochileros. Uh-huh. Los sacerdotes mochileros, esos sacerdotes que tenían una mochila y tenían todo lo necesario para una Eucaristía. Después de los mochileros fueron los con bicicleta, con motocicletas, con furgonetas, capilla, recorriendo toda Europa, e incluso... Una cosa que se mantiene todavía hoy son los barcos capilla en los grandes ríos rusos. Los ríos rusos, el Volga y otros, están y les cruzan hacia arriba y hacia abajo un barco capilla con un sacerdote católico y un sacerdote ortodoxo. Uh-huh. Casando, bautizando, dando la primera comunión, etcétera, etcétera, a todos esos pueblos que no tienen iglesias, que están cerca de esas orillas, ¿no? Uh-huh. Subiendo y bajando, todavía están ahí. Claro, los distintos papas, Juan XXIII, Pablo VI, etcétera, etcétera, nos cogen de la mano y nos siguen, nos van pidiendo más ayuda. Y ahora mismo tenemos 22 oficinas en 22 países del mundo, trabajamos en más de 140 países y ayudamos en más de 5.600 proyectos. Proyectos, y todos los proyectos son pastorales, ¿no? Es uh-huh. decir, construimos una iglesia o construimos un convento o publicamos unos libros en la lengua nativa o ayudamos a un sacerdote perseguido, etcétera, etcétera, porque hay sacerdotes pobres y hay claro, que ayudarles.
Claro. Precisamente también en China, una de las cosas también que hacéis es repartir Biblias, ¿no?
Sí. En China, como en muchos países, nosotros me parece que es, no me quiero equivocar, pero no sé si son 80 millones de Biblias de un librito que se hizo hace años, que es como una historia sagrada, que se reparten por muchos países donde es la única publicación. Ahora se está repartiendo Biblias en China. Bueno, hay que enseñar y educar un poquitín a esa gente que lo están pasando mal y que necesitan la fe y sentirse sobre todo familia, todos juntos, todos los cristianos juntos, ¿no?
Luego también a través de la ayuda de los sacerdotes por las misas, ¿no? Que también que celebran por los difuntos, ¿no? Y demás, ¿no?
Eso es. Cada 22 segundos en un país del mundo hay una misa por los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. ¿Por qué? Porque muchas veces es la única forma que tienen de sobrevivir. Uh-huh. Algunos obispos nos dicen, oye, necesito tantos donativos de misas, nosotros les damos eso, pueden vivir esos sacerdotes, esas comunidades y esos hermanos nuestros.
Uh-huh. Bueno, pues te agradecemos, Javier, que hayas venido a compartirnos pues cómo está también el mundo de hoy, ¿no? Que la presencia de los cristianos muchas veces, pues eso, como decíamos, es incómoda, ¿no? Y es perseguido por eso precisamente, ¿no? Pues ya digo, te agradecemos esta colaboración, que hayas venido también a compartirnos estos testimonios que tú conoces bien. Y solamente vamos a terminar con una cosa, ¿no? Porque recientemente Asia Bibi, ¿no? Pues ha sido, digamos... vamos a decir así, como su delito, ¿no? Que sí. El delito que había cometido, ¿no? Que explícanos un poco cómo qué delito fue y que ha sido, digamos, absuelta de ello, ¿no?
Asia Bibi es una cristiana de Pakistán y como el 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos, ella cogió un vaso de agua, estaba trabajando en el campo, cogió un vaso para poder dar de beber a una musulmana de un pozo. Pero el vaso era de ella y por lo tanto la dijeron que había envenenado y había contaminado ese pozo. Por eso y por la ley de la blasfemia, dijeron blasfemia y la condenaron a muerte. Ha estado 9 años en la cárcel, se hacía ella la comida porque tenía miedo a ser envenenada. La han sacado después de mucho tiempo, la han perdonado, la han absuelto. Estuvo huida en su mismo país, escondida durante una temporada, pero terminó yendo a Canadá. Uh-huh. Y ahora mismo está en Francia queriendo pedir asilo político en Francia. Y una de las cosas más bonitas que dice ella, yo nunca pensé entre Dios o la libertad. Creer en Dios es ser libre. Y por lo tanto, ella quiere ser testigo de todos esos hermanos nuestros que están sufriendo.
Vamos a terminar trayendo un modo de prepararnos en la cuaresma, un calendario cuaresmal. Ya tenemos muy presentes los calendarios de Adviento, pues cómo no poner también este esta herramienta, este instrumento en nuestras manos, que es 40 testimonios pues de personas concretas que pues también nos va a acercar Javier. Ahora mismo, Javier, a través de la ayuda de la Iglesia Necesitada, habéis organizado pues una especie de calendario, ¿no? Para que durante los 40 días de la Cuaresma podamos también poder recordarlo, ¿no?
Sí, son 40 historias de 40 hermanos nuestros que han sido martirizados por distintos grupos, y les traemos para que su testimonio durante esta Cuaresma nos ilumine un poquitín a llegar a esa Pascua deseada que queremos todos, ¿no?
¿Cómo podemos conseguir este calendario?
Bien, este calendario, o entrando en la página de Valientes por Amor o en Ayuda a la Iglesia Necesitada, se puede solicitar ahí y te lo mandarán descargado y te lo mandarán a casa.
Muy bien, pues entonces vamos a ver si todos nos lo descargamos, aunque ya llevamos unos días de la Cuaresma, pero bueno, podemos hacer ir haciendo como cuando uno estudiaba y de repente perdía unos días, pues nos ponemos a tono y vamos recordándolo.
Recemos por nuestros hermanos perseguidos.
Bueno, pues con esa oración y esa petición, pues vamos a despedirte, ¿no?, en este día que has venido aquí a compartir.
Gracias, Antonio, y paz y bien a todos.
Muy bien.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Gólgota, de Alfonso Guazo. Hasta el 4 de abril, en el claustro de la catedral.
Esto es un viacrucis que hice en el año 2010, que está en la iglesia de Cueto, en la iglesia de la Virgen del Faro. Había la oportunidad de traerlo aquí a la catedral, en el claustro, en la época de Cuaresma, y bueno, encontré que es una oportunidad idónea para traerlo aquí y verlo aquí. Es un marco muy bueno. Soy dibujante y entonces pues me gusta dibujar estas cosas, ¿no? Y encuentro que es propicio para traerlo aquí a este Via Crucis, que es un poco tétrico la historia. En la primera estación, que el espectador se coloca enfrente de Jesús, Jesús está de espaldas y delante tiene una muchedumbre. Al fondo se ve el monte del Calvario, todo lo que tiene que atravesar con mucha gente. Entonces lo que he intentado ha sido colocar al espectador en la posición donde está Jesús, y hay algunos personajes que miran al espectador. Es como un diálogo que hay un espectador que traspasa. Claro, algún personaje de los que forman el cuadro se dedica al espectador como para interrogarle, o que haya un diálogo, ¿no?, a través del tiempo, de lo que... Gris porque es triste, porque la ausencia de color pues mete un poco al espectador en la tristeza, en la bruma, en la oscuridad. El color para mí significa alegría. Entonces este viacrucis es un poco como en blanco y negro, un poco antiguo y así. Únicamente doy unas notas de color al final, en la última estación y en la penúltima, anunciando un poco la resurrección.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal ha cambiado sus estructuras teniendo en cuenta, sobre todo, pues cómo ha cambiado la curia romana con la reforma que el Papa Francisco está llevando a cabo, en plan de aligerar, de hacer más sencilla la estructura. También han cambiado algunas personas, sobre todo la comisión ejecutiva se ha rejuvenecido mucho. Por otra parte, pues es un momento para, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la Iglesia y de la sociedad, pues dar respuesta a los problemas nuevos que se nos plantean. También ha habido cambio en las comisiones, pero el ambiente ha sido muy bueno, de mucha concordia y mucha comunión. Yo voy a seguir perteneciendo a la comisión de liturgia, donde nos preocupamos de que la celebración de la fe pues corresponda con lo que el Señor y la Iglesia quieren en cada momento, manteniendo aquello que es permanente, pero también haciendo los cambios necesarios para adecuarnos a la sensibilidad del hombre de hoy y a las estructuras también actuales.
Hoy termina la reunión de los obispos de la Conferencia Episcopal, en la que, como nos ha dicho don Manuel, se han renovado las estructuras y también pues se ha elegido a los diferentes miembros de la Ejecutiva y demás. Todo ello pues es para mejor servir en la Iglesia y para también seguir creando esos lazos de comunión y sinodalidad, ¿eh?, en nuestra Iglesia española. Esta tarde 32 jóvenes participarán del retiro EFETA en el Casa de Ejercicios de Pedreña. Les pedimos que lo tengan presente en su oración. También va a participar un servidor, así que acuérdense. Mañana va a darse cita dos encuentros. Uno de ellos es el 40 Encuentro Diocesano de Catequistas, que pues, se organiza en el Seminario de Corbán desde las 10 hasta las 4 y media. Hay que llevar algo de comida para compartir. El tema va a ser la Biblia y la catequesis. ¿Cómo leer la Biblia hoy en la catequesis? Y lo va a dar Rocío García García Martín, que es diplomada en lengua española y francesa y licenciada en teología bíblica y desde el equipo bíblico de Verbo Divino. Pues también les compartimos otra actividad que va a haber en el arciprestazgo de Soto, Nuestra Señora de Soto Valvanuz, que va a ser también un retiro espiritual en este tiempo de Cuaresma. La semana pasada ya se celebraba un retiro, en el retiro diocesano y otros retiros, pero este pues va a tener como cosa así particular que va a participar en él María, la apóstol, vamos a decirlo así, de la vida contra el aborto, ¿no? Bueno, pues a partir de las 10 pueden participar en el monasterio de la Canal de Villafufre. También pueden llevar comida para compartir. Y esta semana próxima, desde el martes al viernes, se celebra la Semana de la Familia. Todas las tardes, a las 7 y media, en la Casa de la Iglesia, en el Salón de Actos, tendrá lugar una charla sobre la familia. Seguramente que será muy interesante y pues les invitamos a que no se pierdan ninguna de estas oportunidades para seguir formándose.
Tu vida es una operación en el corazón de Cristo a corazón abierto.
Ese corazón es amor. Arde en deseos de fundirse con el nuestro. Es nuestra casa. Es el cielo. Corazón ardiente. Muy pronto.
Esta semana en el cine Los Ángeles, Santander.
Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes.